de regreso. Laura Galeano y Nicole Cueva. Adelante, chicas.
Para quienes se acaban de conectar, les damos la bienvenida a nuestro programa. Hasta las 4 de la tarde tenemos los mejores contenidos y muy buena música. Los jueves abrimos las páginas de salud en nuestra revista. Ya estamos vía telefónica con el doctor Jason Abarca. Él es gastroenterólogo, jefe de servicio en el Hospital Eugenio Espejo y en el Hospital Metropolitano. Además, docente universitario y fellow en Chile, Bolivia y Austria. Vamos a hablar sobre el reflujo gastroesofágico, cuáles son sus síntomas y tratamiento. Si es que no le han puesto atención a esto, o si es que por ahí les dijeron, creo que lo que te pasa es que tienes reflujo, el doctor nos va a aclarar todas las dudas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a Radio Enfermo Mundo y a ustedes por la invitación.
Mucho gusto. Les saluda Nicole Cueva. Bueno, doctor, cuéntenos, hola, ¿de qué se trata esto del reflujo? Porque cada vez escuchamos más, les contaba a los amigos oyentes que una amiga me dice, yo ya a los 40 tomo vino y siento reflujo. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la sensación de esta enfermedad?
Bueno, para clarificar un poco, hay que entender que uno puede tener reflujo gastroesofágico en forma fisiológica, es decir, como un método para poder aliviar presión o cuando he tenido algún tipo de comida copiosa, a veces uno libera como eructos o podría tener alguna vez acidez o vinagreras. Uh-huh. Pero hay una enfermedad que justamente se define enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde las manifestaciones molestan y alteran la vida de la paciente o del paciente. ¿Cuándo pasa eso? Cuando esto es frecuente, es decir, el paciente tiene síntomas repetidos dos o más veces por semana y esto molesta la calidad de vida. ¿Qué síntomas son? Pirosis. La pirosis es un término médico para indicar el ardor o esa quemazón que viene desde el área, desde el estómago y que asciende por la parte del esternón hasta la boca inclusive. Esta es la famosa grura o vinagrera que lo definen los pacientes como síntoma. Eso es la pirosis. Y otra manifestación que puede ser común es la regurgitación. Esto, a diferencia del vómito, la regurgitación es el paso del contenido gástrico a sí mismo, ascendiendo hasta la boca sin que sea vómito. Uno lo puede sentir en la boca y nuevamente regresar hacia el estómago. Entonces, pirosis, regurgitación son síntomas comunes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Ok, perfecto, doctor. Y ahora, doctor, ¿cuáles son las causas de este reflujo? ¿Qué es lo que nos provoca esta sensación y estos síntomas tan molestos en nuestras vidas?
Bueno, hay un sinnúmero de causas. Nuevamente, definiendo como enfermedad, uno puede tener una alteración en una válvula que funciona como válvula, no es que sea una válvula en realidad, es un esfínter que está en la parte distal entre el esófago y el estómago y que controla el paso de lo que nosotros deglutimos y que llega al estómago. Uh-huh. Entonces funciona en una dirección. Sin embargo, cuando esta válvula tiene mucha presión, se abre y eso se llama relajación. Okay. Al relajarse la válvula, esto transitoriamente puede provocar reflujo, es decir, regreso del contenido gástrico hacia el esófago. Uh-huh. Y de esta manera es la causa más común de los fenómenos que provocan reflujo. Se llama relajación de esta esfínter esofágico inferior.
Qué interesante, doctor, lo que comentas.
Déjeme explicarle un poquito sobre otro mecanismo que está asociado a las manifestaciones y que mucha gente lo conoce, que es la hernia hiatal, que es una alteración anatómica de esta unión gastroesofágica y que también puede acompañar síntomas más severos de reflujo. Ahora, en sí, para el paciente, para definirse qué le puede provocar o molestar o aumentar estos síntomas, pues está relacionado con actividades de la comida. Por ejemplo, alimentos que liberen o abran esta válvula, pues este esfínter. Ejemplo, el café, el té, el chocolate, las bebidas copiosas, las bebidas con grasa, las bebidas gaseosas, lo muy ácido, lo muy picante, lo muy dulce. Comer y acostarse inmediatamente, no esperar al menos 2 o 3 horas.
El exceso.
La obesidad. Sí, hacer mucho esfuerzo. Ejemplo, los físico-culturistas. Son personas que tienen un un riesgo para tener estos problemas.
Doctor, y cuando, bueno, estamos conversando sobre el reflujo gastroesofágico con el doctor Jason Mabarca, porque yo creo que ahora en esta pandemia, en esta cuarentena, por el estrés, también por el exceso de comida, estos casos han sido muy frecuentes, y digamos, las personas que de repente sentían esto que usted menciona, todas estas situaciones, lo que hacían es tomarse algo, ir a la farmacia, contarle un poquito el síntoma, y bueno, pues tomarse lo que le receten, automedicarse, incluso ya después de que se dan cuenta de que esa situación se hizo repetitiva. Entonces dicen, no, esta pastilla es la que a mí me quita y me pasa. Y eso en realidad, doctor, es apagar incendios, más no ir a la raíz y sanar todo desde el inicio. Entonces automedicarse sería lo peor para esta situación.
Claro, siempre está mal automedicarse. Debemos buscar el consejo médico. Ahora, debemos definir que es cierto grupo de medicamentos que pueden ayudar a controlar estos síntomas, pero también tenemos que actuar en nuestras actividades de la vida diaria. Por ejemplo, debemos dejar de fumar, debemos intentar no aumentar el peso, sino controlar nuestro peso. Si hemos subido en esta pandemia debido a muchas situaciones, varios kilos, pues podríamos tener por esta situación manifestaciones de reflujo. Debemos controlar nuestros alimentos, no comer. No hay ningún medicamento que solucione el que me mande un festín en la noche y me acueste a la media hora. Wow. Voy a tener molestias.
Claro, claro que sí. Y ahora, doctor, ¿qué pasa con las complicaciones? Porque también podemos ver que esto es una enfermedad que con el tiempo pues va avanzando. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuáles son?
Bueno, para definir la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene tres variantes. Una variante no erosiva, en donde no hay daño en el esófago, un daño objetivo que pueda ver el endoscopista, el gastroenterólogo. Hay otra variante en donde existe un daño en el esófago y se llama variante erosiva. Es decir, hay erosiones lastimadas en el esófago que lo detecta el gastroenterólogo. Uh-huh. Y la tercera variante es donde existe un daño más severo en el esófago y se llama esófago de Barrett. Lo más común es la variante no erosiva y lo menos común es este esófago de Barrett. Okay. Estos son determinados mediante procesos de diagnóstico que incluyen, por ejemplo, la endoscopia. Uh-huh. Ahora, una vez que tenemos estos datos, nosotros tenemos que apuntarnos a mejorar nuestra calidad de vida, evitar hábitos tóxicos, alcohol, cigarrillo, mejorar nuestro peso. Los alimentos que nosotros vamos detectando que me provocan más reflujo, hay gente que come ciertas frutas y le da reflujo, entonces uh-huh. esas no debe consumir.
Uh-huh. Eso es verdad,
ciertos
doctor.
Condimentos, como la pimienta, no debe consumirlos. Aguas aromáticas, la menta, no debe consumirlos.
No puedo creer.
Y obviamente, dependiendo la frecuencia y la severidad de los síntomas, uno puede ir tomando qué medicamento puede ser efectivo para ese momento. Porque si tengo una vez por reflujo cada dos meses, basta tomar un antiácido. Pero si mi reflujo es seis veces por semana, tengo que ir al médico y debo hacerme una evaluación.
Uh-huh. Doctor,
debo detectar signos de alarma.
Justo le quería preguntar de los signos de alarma. Alguna vez estuve en una reunión social y empezó una persona como que tenía el conocido hipo y no podía respirar y en realidad decía que lo que le ardía era la parte del esófago y sentía una como angustia y no le pasaba y incluso la saliva no pasaba por su garganta hacia su esófago. ¿Eso podría ser, por ejemplo, estos síntomas o estos como ya ataques de dolor?
Ya. Claro, nosotros tenemos algunas complicaciones de la enfermedad a largo plazo si no son tratadas. Una de ellas es la formación de estrecheces o estenosis, quiere decir eso, con la reducción de la luz del esófago. Y estas personas que tienen estas estenosis pueden sufrir impactación de alimentos, obstrucción y con esto tener disfagia, que es la dificultad para comer, acompañado de dolor. Y ahí justamente es lo que le ha pasado en esa reunión que usted menciona. Entonces, ahí requiere tratamiento endoscópico urgente para poder solucionar esa impactación. Puede haber sangrados digestivos asociados al reflujo y en el esófago de Barrett, en una pequeña proporción en el tiempo, puede haber inclusive cáncer de esófago.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información. Una última recomendación para que todos estemos más saludables, sobre todo pues en nuestro sistema digestivo, que es tan importante.
Bueno, debemos tratar de evitar, a pesar de toda esta situación de la pandemia, de no cuidar nuestro peso. Puede ser que no hayamos tenido reflujo anteriormente, pero debido a los tipos de comidas, que estamos subiendo de peso, falta de actividad física, uh-huh. Nos puede pasar. ¿sí? Uh-huh. Debemos tratar de detectar los alimentos que me provocan reflujo y bajarse. Hay gente que es muy cafetera y se toma 6 tazas de café, uh-huh, y a lo mejor no se da cuenta que eso es lo que le está provocando las molestias, uh-huh, ¿sí? Y es una de las cosas más frecuentes. Hay que tener en cuenta que si mis síntomas son seguidos, debo yo buscar atención médica, no solamente al automedicarme. Como usted ha mencionado, podría haber el solapamiento de otra enfermedad mucho más grave y que no puede ser detectada porque solo está controlándose con la medicación que a veces le recetan en la farmacia.
Exacto, como yo digo, apagar incendios. Doctor, qué interesante. Entonces hay que ponerle mucha atención a este tipo de síntomas. Solamente tengo un oyente que me pregunta si los lácteos son negativos para esta sensación del reflujo. Porque yo creo que cuando usted escribió esto que sienten como que se regresa algo, son esos jugos gástricos, ¿no? Pero sí, no es en realidad la comida lo que nos alimentamos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, la leche ha sido usada antiguamente como un tratamiento para úlcera, antiguamente, ¿no? Trataban para las acidez, la tomarle, porque es como es alcalino, en un momento dado apagaba rápidamente o momentáneamente las molestias. Sin embargo, había un rebote. Entonces, no puede ser usada como tratamiento para quitarme la acidez. Uh-huh. Primero. Segundo, puede ser que tenga yo molestias con la leche también asociadas, es decir, intolerancia a la lactosa, y tenga como síntomas distensión abdominal, inclusive diarrea. Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta que no sirve como tratamiento y no debería ser usado para ese fin.
Okay, doctor, muchísimas gracias. Nos quedó clarísimo. Yo creo que este tema nunca lo habíamos tomado en cuenta aquí en el programa, pero vimos tantos pedidos, habíamos escuchado, yo he escuchado un montón de gente, he visto gente con esta situación del reflujo. Así que, ¿dónde le podemos encontrar, doctor, para citas médicas? Y que la gente, bueno, pues con todos los protocolos, si tiene que hacerse esta endoscopía, se la haga y cuide sobre todo todo lo que tiene que ver con el estómago.
Bueno, con todo gusto. Yo estoy acá en la Torre Médica 2 del Hospital Metropolitano, consultorio 305, y el teléfono de las citas es 322-0037.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y excelente recomendación.
Gracias, Nicole, a ti.
Un abrazo, que esté muy
Muchas
bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Sé que sufres tú también.